Muy bien, ya estamos retomando nuestra comunicación, renovando el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, antes que empieces a desarrollar tu editorial de hoy, quiero compartir así brevemente contigo que seguramente te habrá causado casi una suerte de escozor, ¿no? Los polémicos dichos de un intendente de Salta. Este intendente, que a ver si encuentro el nombre por aquí, Jalit es su apellido. Hay un video incluso que se ha viralizado, donde se lo puede ver y escuchar al intendente, quien es jefe comunal desde el año 2003, este intendente. Julio Jalit, dice, un intendente salteño, bueno, que hizo, él es intendente de la localidad de Pichanal y provocó un verdadero escándalo en esa provincia porque parece ser que tuvo un acto fallido. Digo, porque hay cosas que ya las sabemos, las venimos viendo, ¿no? Pero el hecho de que un político diga, hasta para robar hay que ser inteligente y yo soy inteligente, digo, la verdad que nos deja al resto de los argentinos diciendo, pero qué paparulos que somos, ¿no?
Incluso, Mónica, no hay que irse tan lejos. No hay que irse tan lejos. Hay una frase que la dijo en Entre Ríos el vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, en donde alguien le objetó si él quería presentarse por el tema de los fueros. Búsquenlo porque están los títulos de la semana pasada. Uh-huh. Y Val dijo, si hubiera querido salvarme, me propongo a diputado.
Ah,
es
sí,
una frase
sí.
Lapidaria.
Sí, sí, lo dijo. Ajá. Sí, es cierto.
Uh-huh. Es una frase tremenda. Uh-huh. Uh-huh. Pero es tremendo. Uh-huh. Pero tremendo es que un vicegobernador deje entrever que si él hubiera tenido problemas con la justicia, se hubiera presentado a diputado. Porque entonces deja a las vistas, porque lo dice él, porque lo dice el vicegobernador, que en realidad los que se presentan a diputados están salvados. Hmm. Esto es tremendo, esto no tiene nombre. Estas cosas son las cosas que a uno lo llevan a... No te digo que te tiran para atrás, porque ya es muy difícil que algo te tire para atrás cuando vos estás atrás, ¿no? Pero la verdad que Val, diciendo esa barbaridad, pinta de cuerpo entero que ya no hay pudor,
no,
para decir algunas cosas.
Sí, sí, sí.
Porque algunas cosas uno puede decirlas, otras no, porque tiene pudor, ¿no? Uh-huh. Porque tiene pudor. Uh-huh. Porque de alguna manera se cuida, sabe que hay cosas que no quedan bien. Uh-huh. Y medianamente, por pudor más que nada, porque ni siquiera estamos hablando de vergüenza, porque yo creo que muchos han perdido la vergüenza. Y cuando alguien no tiene algo, se utiliza el prefijo sin.
Sí,
¿No?
Claro.
Entonces, cuando vos no tenés vergüenza, sos un sin vergüenza. ¿No? Yo creo que de eso hay, ¿no? Pero escuchar al vicegobernador, a las postres, precandidato a intendente de la capital de la provincia, decir, si tuviera miedo, iría de candidato a diputado, que esa fue la frase. Porque a Val le dijeron, ¿usted no tiene miedo por el tema de los contratos truchos? Uh-huh. ¿Qué fue lo que contestó Val? Podría haber dicho, no tengo miedo porque yo no tengo nada que esconder. Podría haber dicho, no, ¿qué miedo voy a tener si yo dejo que la justicia actúe? No, ¿qué miedo voy a tener? Yo me someto a la justicia. No, la frase que utilizó fue, si tuviera miedo, iría de candidato a diputado. Lo dice el vicegobernador de la provincia de Entre Ríos y precandidato a intendente de la capital provincial de Paraná. Si tuviera miedo, iría de candidato a diputado. O sea que si vos tenés alguna causa que te puede molestar en el futuro, anda de candidato a diputado, porque el vicegobernador de la provincia, Adán Ball, dijo que si tenés miedo, anda de candidato a diputado. Entonces se acabaron los miedos. Eso es lo peligroso, eso es lo terrible desde lo institucional. Que hoy un vicegobernador, suelto absolutamente de cuerpo, pueda llegar a decir semejante barbaridad. Pero ¿cómo me vas a decir, Val, que si tuviera miedo iría de candidato a diputado? Porque claro, si yo tengo miedo por las causas de los contratos, voy de diputado, gano fuero y se me acabaron los miedos. Es una barbaridad decir esto. Ese mismo tipo hoy es vicegobernador y dentro de poco tiempo puede llegar a ser intendente de Paraná, de la capital de la provincia. Entonces, esa cosa a veces hay que callarlas, si no es por convencimiento, aunque más no sea por pudor.
Sí.
Porque a veces estos muchachos como Val, haciendo estas declaraciones, como dijo alguna vez Antoñito Tarragó Ross, estas cosas rayan el peristaltismo, porque te remuevan las tripas.
Sí, sí.
Esto es una barbaridad.
Sí,
sí. ¿Cuánta gente nos está escuchando ahora, Mónica? Leo, ¿cuánta gente nos está escuchando ahora que dice, eso dijo el gobernador, el vicegobernador, que si tuviera miedo él hubiera ido de candidato a diputado? Entonces, ¿que la Cámara Legislativa es un refugio de ladrones?
Sí, sí. De aguantadero.
¿Es la impunidad para los choros? ¿Es la libertad para los que tienen y le deben algo a la justicia? ¿Vos y yo? Probablemente pensábamos que sí. Ahora, si te lo dice además el vicegobernador, ya no te quedan dudas. Ya no te quedan dudas. Entonces, estas cosas que rayan el peristaltismo, porque te remueven hasta el asco, pues sí, pero estos tipos están a cargo del erario público. Ese que dijo esa frase es el presidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos. Pero también debemos ser conscientes que la culpa no es del chancho, ¿eh? También es de quien les da de comer, ¿eh? Porque Val no llegó ahí sino por el voto popular, ¿eh? Entonces me parece que en este camino del crecimiento del electorado, los que nos están escuchando en este momento y que son electores natos, porque no van ni a los comités ni a las unidades básicas, vamos a tener que pensar muy seriamente a quién le vamos a dar el voto. Yo sé que el 90% me va a decir no me convence nadie, y probablemente hasta compartamos parte de eso. Lo que no podemos hacer es no elegir. Y yo venía hoy con ganas, y te lo cuento brevemente, ¿no? Se reunió la Unión Cívica Radical en Corrientes.
Sí.
Voy a decir, ¿cómo que se...? ¿Qué es eso de que se reunió la Unión Cívica Radical en Corrientes? Bueno, se reunieron los radicales. Sin ningún PRO, sin ningún socialista, sin ningún... Los radicales se reunieron para hablar entre radicales. ¿Y qué surgió de la charla de los radicales? Y surgió decirle a quien... Lo primero que dijeron es, che, ¿estamos bien en Cambiemos? Bueno, esa pregunta no se la contestaron nunca. Porque en realidad, estar en Cambiemos no es ni bueno ni malo. Hay que estar. ¿Ah? Por lo menos hasta las elecciones, después se ve. Entonces dijeron, por favor, díganle al que es presidente que el vicepresidente sea radical, aunque sea que el vicepresidente sea radical. Porque vamos a ser sinceros. La estructura logística partidaria es de la Unión Cívica Radical. El clavel del aire es el PRO.
Sí.
Si el PRO es el clavel del aire. Todos saben que el clavel del aire es un parásito de los árboles. El PRO es el clavel del aire. La estructura partidaria es de la Unión Cívica Radical. que en su momento no supo dar un buen cuadro y a partir de incorporar al PRO terminó formando parte en mayor o menor medida del gobierno nacional y en algún punto en las provincias. Yo, la Unión Cívica Radical dice, che, resulta que el clavel del aire se ha multiplicado más que lo que nos hemos multiplicado a nosotros, dicen los radicales. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El Partido Justicialista. Anoche estuve en una mesa hablando con gente de la provincia, que recorre un poco el pulso de la provincia, y el sentimiento que nosotros hemos tirado aquí, lo que nosotros pensamos, en realidad pasa en toda la provincia. La costa del Uruguay, anoche me confirmaron que la costa del Uruguay está que brama, porque el garrón de Laura Estrada no se lo come la costa del Uruguay. La costa del Uruguay, un poco al que estaban un sector de la costa del Uruguay con Laurito dijo, bueno, si no voy yo, que vaya Rosario Romero. Y la pusieron a Laura Estrada, y parece que Laurito ha transmitido el enojo a un vasto sector de la costa del Uruguay justicialista. Están que braman los muchachos. En el centro de la provincia están que braman los muchachos. Porque resulta que todos esperaban el gran gesto de Bordet de desembarazarse de algunos, léase Uribarri, y terminó más unido que nunca. El problema del peronismo en muchas ciudades, en donde se ve el encono interno, se da en casi todas las ciudades de la provincia de Entre Ríos. Entonces hoy muchos peronistas hablan de retener el gobierno, y en realidad lo que los peronistas están tratando es de retener el poder interno. Hoy lo que yo estoy viendo es que muchos peronistas quieren retener el poder interno, y no sé si les interesa la gobernación a muchos, ¿eh? Esto que yo te estoy diciendo, más de uno me lo va a rebatir. Pero no es lo mismo querer el gobierno provincial que retener el poder interno. No es lo mismo.
Exactamente.
Retener el poder interno es una cosa. Después, si somos gobierno o no somos gobierno, a mí no me interesa. Yo quiero manejar. No sé para dónde va el camión. Quiero manejarlo yo. Bueno, pero vamos para el sur o para el norte. No interesa, lo quiero manejar yo. Después yo decido dónde voy, si al norte, al sur, al este o al oeste. Yo lo que estoy viendo es que en muchas ciudades y en la provincia hay una búsqueda de retener el poder interno del peronismo. No sé si quieren la gobernación. Y cuando digo no sé si quieren la gobernación, lo que te quiero decir puntualmente, y te lo digo con todas las letras, es que hay un sector del peronismo que no quiere que Bordet sea gobernador. Lo que quieren es que Bordet no tenga poder.
Claro.
Si es un gobernador sin poder, mejor. Ahora, si va a ser un gobernador con todo el poder, no están muy convencidos, ¿eh? Y por el lado de Cambiemos, hay una situación en donde se da que la Unión Cívica Radical se siente muy a la palestra. En la provincia de Entre Ríos, detrás de Frigerio, a nivel nacional, detrás de Macri, y de pronto no encuentran una figura que de alguna manera pueda representar la ideología radical. Pero este es un problema partidario de los partidos políticos que arriaron sus banderas como ideología política persiguiendo hombres. Entonces, cuando vos perseguís nombres y hombres, estos se transforman en caudillos. Generalmente estos caudillos sucumben a la tentación del poder autoritario y terminan determinando quién va, quién viene, quién sube, quién baja, quién se pone, quién no se pone, y no son las estructuras partidarias las que deciden, sino la figura del caudillo circunstancial. Y esto es algo que arrastramos en el país desde el día en que a un presidente se le ocurrió que podía ser gobernador de la provincia el que cantaba la felicidad, ja, 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 ja. O que porque había manejado un Fórmula 1 podía ser gobernador de una provincia. Probablemente sí, pero no cumplieron con el paso anterior de pasar por los partidos políticos, de imbuirse de la ideología política para después despegar como un cuadro potable. Hoy nosotros vamos a ir a las urnas no por la propuesta ideológica de los partidos, sino por el dedo de los líderes circunstanciales. Y así nos va. Y así nos va. Porque entonces la ideología se pierde y lo único que te sostiene es el poder del líder circunstancial, que puede o no tener coincidencia con la ideología. Miremos el que más ha gobernado, que es el peronismo. El peronismo de Cristina se quejaba del peronismo de Menem porque aquel era neoliberal. y los de hoy se quejan del de Cristina porque decían que era como el peronismo boxeador, porque te amagaba con la izquierda pero te noqueaba con la derecha. Sí. Entonces vos decís, pero si son todo el mismo partido. No, pero el movimiento es amplio. No, el movimiento es amplio, la ideología es una, y la ideología se perdió. Hay que recuperar las ideologías partidarias. Cuando se recuperan las ideologías partidarias, probablemente surjan los cuadros que representen la ideología, no los cuadros que se representen a sí mismos y se pongan cualquier camiseta. Y te cierro con un ejemplo. Labaña dijo, yo quiero ser candidato pero sin internas. Ajá. Y vos decís, ¿de qué partido? Ah, no importa. Labaña dijo, yo quiero ser candidato. Sí. El que quiera que me llame. Entonces voy a decir, ¿cómo que el que quiera que me llame? Uh-huh. Pero usted, ¿qué ideología tiene? Y yo soy peronista, pero ojo, fui funcionario de Alfonsín. Ah, fui fórmula con Gerardo Morales, pero yo soy peronista. Entonces yo soy un peronista radicalizado o un radical peronizado. Uh-huh. Y voy a decir, ¿cómo es esto? Bueno, no es que se han muerto las ideologías, las destruyeron las personalidades. Porque las personas, y el objetivo de decir nosotros vamos detrás de fulano y no detrás de la ideología, nos trajo hasta este punto. Y este punto hoy es muy crítico. Cierro con lo siguiente. Si hoy vienen los peronistas y lo convencen a Labaña, va. Si vienen los radicales y lo convencen a Labaña, va. Si vienen los socialistas y lo convencen a Labaña, va. Si viene la anarquía, la absurda o quien sea, y lo convence a Labaña, va. Entonces vos decime, ¿qué ideología es la que tiene Labaña? Uh-huh. Que es un economista excelso, pero de ideología intercambiable. Y eso es muy problemático en la estructura política de un país que se organiza siempre a partir de una idea y no de del poder o de la impronta personal. Las improntas personales sirven para condimentar la ideología, y aquí las improntas personales han sido la ideología, y ese es el problema.